Radio Monk. El aire se crea.
El mundo de Juliana. Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. Estudios Singerenco y Asociados. Somos un equipo de humanos comprometidos con brindar la más alta calidad de servicios profesionales en las áreas impositiva, liquidación de sueldos, contabilidad, auditoría, costos, informes a la IGJ, precios de transferencia, informes al Banco Central y asesoramiento corporativo. Terciarizamos servicios para eficientizar costos. Ofrecemos soluciones integrales en los distintos ramos de la actividad industrial, comercial y de servicios. Contamos con experiencia en negocios nacionales, en los distintos entornos empresariales, tanto para pymes como para empresas familiares. Nuestro teléfono 11-3267-4999. Nuestra dirección, Belén 711 Floresta. Email info@estudiosingerenco.com.ar. City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. 7 sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar. City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Somos una empresa familiar con más de 30 años dentro de la moda argentina. Mencionando el programa Cuenta Conmigo, para las sucursales de Palermo, en Avenida Santa Fe, 3300, y en Belgrano, en Cabildo 2001 y en Cabildo 2427, tendrás un 15% de descuento y la posibilidad de recibir nuestro catálogo mayorista. Podés escribirnos a info@cityargentina.com o por WhatsApp al 11-6800-3172.
Bienvenidos a Cuenta Conmigo, como todos los lunes de 21 a 22 horas por Radio Monk. En este caso, con una visita muy especial, el señor Ricardo Mozo.
Bienvenido. ¿Cómo va, Diego? Gracias por recibirme.
Ricardo, ¿qué te acuerdas del año 1992 en particular?
Ah, qué buena pregunta. ¿Que empecé el CBC? Eso sí me acuerdo. No, esperá, empecé el primer año de la carrera de comunicación.
De CBC de comunicación.
Sí, el primer año. En el 91 hice el CBC, así que fue un gran año porque empecé la carrera.
¿Gran año por el caudillo Rojano o por empezar la carrera?
No. El caudillo Rojano en ese momento todavía no era la estrella que soy, que fue revalorizado. No te olvides que todavía estaban las consecuencias de la hiperinflación del 89. Recién en el 91-92 se empezó a estabilizar, a bajar la inflación y demás. Y la inversión externa, ¿no? Con las privatizaciones. Bueno, pero eso es otra historia.
Otra historia que quedó en la Argentina. ¿Y te acordás de algo que te haya pasado, alguna anécdota dentro del ámbito estudiantil en ese momento?
Sí, que en la primera clase el profesor llegó tarde.
¿Y qué hicieron?
Esperamos. Llegó, por suerte llegó.
Llegó,
pero
apurado.
Bueno, viste, el primer día uno dice, ay, ¿cómo será esto? Bueno, llegó tarde. Pero bueno, en fin, después lo logramos. Marcelo T. Alvear, ubicás ese lugar. La vieja sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. que parecía retiro a las 6 de la tarde. Había tanta gente al infierno. Un infierno.
Aparte, este programa especial vamos a contar con la presencia de los libros de Ricardo Mozo. ¿Qué trajimos hoy de los libros?
Trajimos mi libro, Coreanos Argentos.
Los vamos a estar sorteando, ¿correcto?
Sí, señor. Tenemos 3 ejemplares para los oyentes que, bueno, no sé cómo es el sistema. Llaman, mandan un WhatsApp o algo.
De la forma que quieran se pueden comunicar. Tienen Excelente. Las líneas que son por YouTube, por la página web de radiomonk.com.ar. ¿Y cuál es el hashtag que vamos a decir para en este momento? Para que la gente se pueda conectar para recibir.
Bueno, el hashtag tiene que ver, en realidad es como una pregunta. Barrio coreano de Buenos Aires. La idea es que la gente que llame diga en qué zona de Buenos Aires está la mayor concentración de coreanos.
¿Y cuántos libros tenemos para sortear?
Tenemos 3 ejemplares, así que hay 3 afortunados oyentes pueden quedarse con un librito de estos completamente gratis.
Bárbaro. Bueno, vamos a ir al primer tema musical, ¿te parece, Ricardo?
¿Cómo no?
En este caso, Funky.
En poco tiempo, la FM se transformó en un espacio de nuevos formatos artísticos, impulsados y materializados en emisoras como la Rock and Pop en el año 1984, la Z95 en 1988, FM Horizonte en 1985, FMR Radio Rivadavia en 1980, Julio Moyano, Daniel Greenback y Marcelo Morano. En la segunda mitad de la década de los 80, se da el surgimiento de decenas de radios comunitarias y alternativas que, impedidas de acceder a licencias por la regulación e inacción estatal, explotan las posibilidades que brinda la FM. Los menores costos en relación a la AM, la capacidad de utilizar transmisores de baja potencia y la facilidad para montar equipamiento hacen de esta banda del dial un espacio, entre otros, donde se materializa la ebullición expresiva, social y cultural de la primavera democrática.
Ese año, 1992, comenzaba así Rock and Pop.
Cuando tengo calor, yo que solamente escucho buen rock and roll.
clásicos en vivo. ¿Fuiste a ver a tu solista preferido o quizás a tu banda? Hoy escuchamos En Cuenta Conmigo, si querés volverla a escuchar. Comunicate a nuestro Instagram, @cuentaconmigo03, y pedinos la canción para el próximo lunes.
En este caso, Miguel Mateos, Sas, Huevos.
Domenica 18 marzo 1984. Come preannunciato, puntata storica, quella di oggi tutta dedicata al grande rock internazionale. Poche parole e subito musica. Oggi apriamo con una vera, autentica bomba. Arriva dall'Inghilterra il gruppo che ha polverizzato ogni record. Primo disco, primo posto nelle classifiche britanniche da oltre un mese. Un successo clamoroso nelle discoteche di tutto il mondo. Con Relax, Frankie Goes to Hollywood!
Buenas noches, Vasco, ¿cómo andás?
Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Muy bienvenido al invitado, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Vasco.
Tenemos un mensaje, ¿no?
Sí, exactamente. De parte de Sijuana, que nos dice qué éxito la Rock and Pop.
Es un éxito, seguramente. Pero no nos dijo cuál es el tema del barrio que estamos tocando.
¿Te repetimos por las dudas
la consigna?
¿La consigna?
¿Cuál es la consigna, Ricardo?
Hashtag Barrio Coreano de Buenos Aires.
A ver si gana Sijuana el libro. ¿Cómo era el nombre, Ricardo?
Coreanos Argentos.
Gracias.
¿Qué fue lo que mirábamos en los canales 2, 7, 9, 11 y 13?
Ricardo, ¿vos veías ATC?
Sí, por supuesto.
Bueno, así comenzaba en el año 92.
Transmite ATC para todo el país.
Qué grande esa locutora, ¿eh?
Dentro de ese aspecto televisivo, había un canal que tenía un programa que se llamaba Bésame, con Luisa Delfino, Mario Mactas y Virginia Hanglin.
Todos los mediodías, Bésame. Un programa para disfrutar y divertirse con Luisa Delfino, Mario Mactas y Virginia Hanglin. Bésame, de lunes a viernes a las 13 por América TV.
Este fue un hit en el año.
Quizá no lo conozcan tanta gente. No sé si lo conocés vos, Ricardo. Vos, Vasco, seguramente que no. OK se llama la banda. En este caso, la banda OK con el tema Education.
Deutsch als Fremdsprache, erste Lektion. Guten Tag.
Can you spell ashtray, please?
Los escritores utilizan la escritura como una forma de comunicarse con los lectores. A través de sus palabras, los escritores transmiten ideas, historias, emociones y conocimientos a los lectores. Los lectores, a su vez, interpretan y comprenden lo que los escritores han transmitido. En Cuenta Conmigo, te presentamos el libro de...
Amigos de Cuenta Conmigo, es un placer enorme poder compartir con ustedes, en especial con mi amigo Diego Aladev y toda su audiencia, para contarles que mi libro Sin Justicia se encuentra en este momento exhibido en el stand de la editorial Duncan en la Feria del Libro. Soy Adrián Moreno, periodista, trabajo en Radio Nacional, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma. Sin Justicia trata sobre una de las causas más emblemáticas, una causa judicial, que se dio en la provincia de Río Negro, donde se trata fundamentalmente el vínculo de la justicia con la política, que, de acuerdo al relevamiento que hemos hecho, por un lado del propio expediente judicial y por el otro de las expresiones de cada uno de los actores en los medios de comunicación, bueno, da cuenta de una situación que es perjudicial. Y en este caso, no solo para las personas implicadas, incluso para las condenadas, sino para toda la ciudadanía. Cuando la justicia no logra convertirse en el equilibrio necesario para el sistema democrático o para el sistema republicano, evidentemente estamos perdiendo la posibilidad de contar con ese equilibrio y de la garantía que necesitamos todos de cumplimiento de los ideales de la democracia. Ese es, en términos generales, el planteo que hacemos en esta propuesta, que, insisto, fue publicada por la editorial Duncan y se encuentra ahora en la Feria del Libro. Les agradezco este espacio y la posibilidad de compartirlo con ustedes.
Nuestra entrevista de hoy en Cuenta Conmigo en Radio Monk es con...
Ricardo Mozo, bienvenido.
Gracias, Diego, nuevamente por tu invitación.
No, gracias a vos. ¿Quién es Ricardo Mozo?
Ah, qué buena pregunta. Bueno, periodista, licenciado en comunicación, magíster en periodismo de la Universidad de San Andrés. Eso se puede hacer una definición básica, qué sé yo, al menos.
Profesor universitario.
Fui profesor universitario en la Universidad de Belgrano, sí, hace 11 años.
¿Qué materia?
Investigación periodística, en la cátedra Santoro.
Contemos lo que es, porque la gente no sabe verdaderamente qué es investigación periodística.
Investigación periodística es periodismo al palo. Es meterse a buscar temas que son importantes para la sociedad, que alguien quiere ocultar o que en todo caso no le interesa mencionarlos porque involucran a sus intereses. Y el trabajo del periodista es descubrir eso y contarlo. Mediante un montón de técnicas y demás, pero que implican siempre ir contra la corriente. Por eso es caro de hacer, es difícil y es peligroso en muchos casos. Mucha gente que ha investigado en la Argentina, por ejemplo, ha sido amenazada, golpeada, o sea, pasaron de la amenaza a la agresión física, ¿no? Pero bueno, sí, la idea era poder contarle a los alumnos un poco las herramientas básicas de lo que implica hacer periodismo de investigación. Obviamente hay maestros espectaculares en ese rubro en Argentina, de los cuales yo me considero un humilde seguidor. Por ejemplo, no sé, te puedo nombrar a Hugo Elconadamón, uno de ellos, a Mariel Fitzpatrick, gran periodista de investigación, a Sandra Cuccianelli también.
Dijiste Daniel Santoro, que estuvo en este programa.
Daniel Santoro, por supuesto. La investigación de Daniel sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia en una época que ambos países estaban en guerra. Es un libro que es un modelo de lo que es la investigación periodística en la Argentina, por supuesto.
Decime, siempre estamos hablando de autores que son de libros, pero ¿se puede plasmar en otro tipo de, en otro formato que no sea libros?
Entonces, sí, claro. Cada vez hay más investigación, por ejemplo, multimedia, que es una cruz entre televisión y gráfica. Hay un montón de formatos. Lo importante es que lo que se cuente ahí sea algo relevante para la sociedad. Por ejemplo, contar la corrupción. Es una manera de tratar de que la corrupción se reduzca, contarla. Si nadie la cuenta, va a crecer. Eso es así.
¿Es atemporal?
Bueno, a ver, para toda sociedad que le interese tener sus instituciones trabajando bien, la investigación periodística, aunque no le guste a los funcionarios, es fundamental. Digo, lo que sí tiene temporalidad son los temas que se investigan, digamos. No es lo mismo un hecho de corrupción de este año que un hecho de corrupción de hace 50 años. El más reciente tiene más impacto en la sociedad. Pero lo que es atemporal es la pulsión del periodista de investigar. Eso sí es atemporal.
Bien. Bueno, vamos a hablar con el material que trajimos hoy, que es el libro tuyo. ¿Cómo nació?
Nació con un barco que fue detenido por la Marina en Santa Cruz. Y vos me dirás, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con los coreanos? Bueno, es lo que cuento en el prólogo del libro. Esa situación implicó que yo conociera a un joven traductor de coreano al español que trabajó junto con el abogado del capitán del barco coreano que fue detenido por la Marina en la Patagonia. Y yo después lo conocí a este chico y él me contó un montón de cosas como una especie de síntesis sobre la comunidad coreana en la Argentina, que a mí me pareció interesante porque sabés que yo soy de Río Gallegos, de Santa Cruz, donde no hay comunidades de gente asiática, o al menos no la había en el momento que yo vivía allá. Entonces a mí me dio mucha curiosidad saber que yo no tenía ni idea que existían coreanos en la Argentina. Había escuchado hablar de los japoneses y demás, pero no mucho más. Y él me invitó a su casamiento. Y cuando fui al casamiento de este chico, Jorge Kim, que vive en Estados Unidos ahora, es como que apareció ante mis ojos, que no lo conocían, todo un mundo, un universo de la comunidad coreana en Buenos Aires, que implica un montón de cosas. Toda una cultura donde hay restaurantes, hay iglesias, hay karaoke coreano, que en realidad el nombre en coreano es Norebang, pero es lo mismo que un karaoke, un lugar donde hay salitas con pantalla de video donde la gente se junta a cantar con sus amigos y aparecen las letras de las canciones en la pantalla, ¿no? Eso fue parte de la invitación del casamiento. Y bueno, yo quedé como alucinado con eso, pero inmediatamente no pensé en escribir sobre el tema, pero me quedó dando vueltas en la cabeza hasta que, te diría que como 10, 12 años después, propuse, yo estaba colaborando con la revista Viva, la revista dominical del diario Clarín, y dije, si este tema me interesó tanto en su momento, ¿por qué no ofrezco contárselo a la gente, que lea la revista? Y bueno, ahí salió la primera nota que escribí, que la nota, mi editor Diego Heller la tituló Coreano Sargento, yo le había puesto otro título, pero como suele pasar, el título que puso mi editor era mucho mejor que el que yo.
¿Cuál era el tuyo?
No me acuerdo ya, porque en este se convirtió el...
El que ya salió por dentro de
los medios. Mi título decía, los jóvenes de la comunidad coreana son muy diversos. O sea, no
claro.
Digamos, era largo, no pegaba. Pero Coreanos Argentos recontra pegó, y en mí al menos. Y por eso después le pedí permiso a mi editor, que vive ahora en Neuquén, usar este nombre para el título de mi libro. Y bueno, desde 2010 en adelante fui escribiendo diversas notas que salieron en diversas revistas, por ejemplo la revista Playboy Argentina, por
a
ejemplo el diario La Voz del Interior y demás, y algunas otras las publicaba en mi blog, que se llama Historias Crónicas, y en 2021 dije, no puede ser que esto ya no sea un libro, tengo todos este corpus de notas que fui escribiendo en más de 10 años, en 12 años, y dije, tengo que hacerlo en un libro, no puede ser que no esté, era como una asignatura pendiente para mí, y estaba en la duda porque no conseguí una editorial que me lo comprara, y uno de los coreanos que entrevisté me dijo, ¿por qué no hablas con Dante Choi, que es el dueño de la empresa Peabody, una empresa, como acá pueden ver, acá atrás está el logo, esta es una empresa de electrodomésticos que es coreano-argentino, y ofrecerle el proyecto a él. Y bueno, conseguí el teléfono, lo llamé y me dijo, sí, me interesa. ¿Y por qué le interesan los coreanos? Me dijo Dante Choi, lo mismo que vos me preguntaste. Y yo le expliqué, porque un barco, empezó ahí la historia. Y bueno, me dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y se imprimieron 500 ejemplares.
Qué bueno.
De este librito que sigue en este momento en circulación, que se consigue, por ejemplo, en la librería Asunto Impreso, se consigue en papel. Y en ebook también está en bajalibros.com, solo que bajalibros.com en este momento están haciendo unas modificaciones en el sitio y no está online. Pero me dijeron la gente de Bajalibros que en algunas semanas, no sé bien cuándo, va a volver a estar disponible para que él se pueda comprar ahí Coreanos Argentos en formato ebook para leer en una tablet todo. En un formato así.
Y Ricardo, volvemos al libro ahora. ¿Cómo hace la gente para ganar estos tres libros que trajiste?
Bueno, para empezar van a ser para tres personas distintas, ¿no? Está claro. Tienen que decir cuál es el barrio coreano de Buenos Aires. Hashtag barrio coreano de Buenos Aires.
No llegó ningún mensaje todavía. No hay ningún mensaje. Parece que a la gente no le interesa el libro o quiere meterse y está costando.
Por ahí no sabe bien. Por ahí piensa en Belgrano, en un barrio así que no es.
Vasco, ¿cuáles son las líneas que se pueden comunicar para ganar el libro?
Se pueden comunicar a través de el YouTube de Radio Monk. También nos pueden mandar un mensajito o, si se animan, también un audio, ¿por qué no? Al 11-3215-9357, 11-3215-9357.
Muchas gracias. Bueno, sigamos hablando sobre el libro. En este caso, ¿cómo nació el casamiento que fuiste a dar? O sea, ¿qué anécdotas, mejor dicho?
Bueno, mirá, la anécdota del casamiento es son varias, pero... Por ejemplo, las cosas que se usan, esta pareja que me invitó a su casamiento se casó en la iglesia, la única iglesia católica en la que se habla en otro idioma en Buenos Aires, que es la iglesia, la parroquia de los Santos Mártires Coreanos, que está en Flores, en la calle Tornes. En realidad es Parque Chacabuco. La ceremonia estuvo hablada todo en coreano, el sermón, todo, absolutamente todo. O sea que los argentinos que estábamos ahí, te imaginás que... Estábamos en Bavia, era como que te bajara el cono del silencio, ¿no? Digamos, era imposible entender nada.
¿Eran cinco, cuatro?
¿Qué cosa?
¿Los argentinos que estaban ahí? ¿O más?
No, no diría como cinco o cuatro, pero el 80% de la gente que estaba ahí entendía coreano porque eran de la comunidad. Sí. Pero no coreanos éramos muy pocos. Y después íbamos ahí muy cerca de la parroquia, creo que íbamos caminando a un restaurante que se llama Hyundai, que está también ahí pegado a Parque Chacabuco, que es el restaurante clásico donde se hacen los banquetes de casamiento. Que tiene una particularidad los coreanos porque no es que solo invitan a los amigos y a los familiares más cercanos, como se hace en la Argentina en general. Es como que invitan muy, muy generosamente, no sé, clientes de un amigo de los padres los invitan a la comida. Por ahí no van a la iglesia, pero sí van a la comida, ¿entendés? Es como una cosa más multitudinaria. Y bueno, y estábamos esperando entrar y nos pusimos a charlar con unos coreanos argentinos que estaban ahí, que eran amigos del novio, del novio, porque la novia venía directamente de Corea. La novia no tenía familia acá. ¿Cómo lo conocen a Jorge Kim, que se casa? Bueno, entonces yo le conté que me lo había presentado a mi papá porque había sido traductor en un juicio. Me dice, chico el mundo, me decían todos los coreanos argentinos. Que es una expresión que yo no la encontré en nadie, salvo en ellos, que como diciendo, el mundo es un pañuelo, quiere decir. O sea, vos conociste a nuestro amigo por una casualidad que en el fondo hizo que el mundo sea chico, digamos. Y, por ejemplo, estábamos sentados ahí en las mesas y el primer plato que se sirvió, en cada mesa había una especie de plato hondo de acero inoxidable, bastante grande, con fideos, pero sin nada, los fideos solos. Y entonces venía un mozo del restaurante con una pava, de esas pavas de aluminio gigantes, en cada mesa iba poniendo caldo caliente en cada uno de esos platos hondos. Claro, se terminaba de armar la sopa. ¿Qué se come con palitos? Te digo que comer sopa con palitos...
Es incómodo, ¿no?
Y no sé si es incómodo, pero tenés que saber. O sea, nosotros no teníamos la menor idea. Porque tenés que agarrar los fideos con los palitos, después se toma... El caldo se toma con...
No es como pinchar así como hacen los chinos, que de costado, viste que se come la comida.
Sí, pero tenés que agarrar los fideos que son tiritas finitas que además están en caldo.
Son como los espaguetis.
Son espaguetis tal cual, pero...
No son mostachones.
No, son más difíciles porque tenés que agarrar toda una tira, una cosa larga.
Y aprender a abrir la boca.
Imagínate. Claro, sí.
Imagino el gesto.
En realidad ellos inclinan la cabeza y comen, los levantan así y los van sorbiendo. Sí, y hay que hacer ruido porque es considerado de buena...
Ah, de buena huevo.
Sí. Pero bueno, ese casamiento, y después fuimos a un... Después le hicieron correr al novio en calzoncillos por los bosques de Palermo y la novia sentada en el baúl de un auto. Y después fuimos a un karaoke que estaba en Flores, un grupito más chico, donde cantábamos canciones y qué sé yo, y te servían algo para tomar. Eso fue parte de lo que me rompió la cabeza de ese mundo de la comunidad, que uno no se imaginaba que existía toda una cultura, una especie de micromundo asiático que habla otro idioma. Más allá de que todos los jóvenes hablaban español. Pero los padres y los tíos probablemente hablaban muy poco español. Porque viven en un mundillo que está muy hablado en coreano. Es muy interesante para mí.
Uno de los capítulos que trata el libro, que también fue publicado, como bien dijiste, se llama El secreto de tus ojos, que también fue en la revista Viva y Playboy.
Sí.
¿De qué trata?
Mira, El secreto de sus ojos, ahí robé el título de la película, basada en el libro de Sacheri. Perdón, Sacheri, me gusta mucho más Chris. Mira, ese capítulo se trata de una costumbre que existe en la comunidad coreana y existe también en otros países, en Corea, por supuesto, pero también en Japón y en China. Es básicamente una cirugía que se hace en los párpados orientales, que tiene unas características anatómicas diferentes al párpado occidental por un montón de razones. Pero el resumen es que yo entrevisté a una oftalmóloga coreana, educada en la Argentina, que la mayor parte de su práctica profesional es hacer una operación para que tengan un pliegue en el párpado superior la gente que va a operarse con ella, que en general son chicas jóvenes, son mujeres y chicas jóvenes. Y eso es una cuestión estética. Lo interesante de esa operación es que ellas se ven distintas. Si vos ves, por ejemplo, series coreanas o películas que están hechas para el mercado asiático, el 99,9% de los actores y actrices tienen esa operación porque está considerado más lindo. Y es interesante porque cuando yo le propuse esta nota al editor de la revista Playboy, en ese momento Luis Werry, él me dijo, pero es para que ellos quieren verse más occidentales. Pero yo en el transcurso de la investigación para esa nota, hablando con chicas que se habían operado, con la médica, buscando un poco de información en medios internacionales, me di cuenta de que no, que eso no es una occidentalización. Es simplemente que se ven más lindas y se quieren hacer esa operación. Que sale, por supuesto, no es barata, es una cosa estética y salía un par de miles de dólares hace ya más de esta nota la escribí en 2012. Ya en ese momento salía $2,000 la operación, ahora debe costar creo que un poco más o bastante más. Pero es un mundillo que nadie que no esté en la comunidad asiática se imagina que exista eso, digamos, ¿no? Hay varias técnicas para operación. Y aparte aprendí otra cosa alucinante escribiendo esa nota. Me decía la médica que, como digo, todas las anatomías son diferentes, más allá de que hay razas, digamos, que tienen sus características más firmes. Decía que hay asiáticos que tienen pliegue en el párpado superior como nosotros, naturalmente, pero que no es igual, que es un pliegue más como inclinado. En cambio, el pliegue occidental tiende a ser un pliegue horizontal con respecto a la línea de los ojos. Básicamente, con la operación esa de la blefaroplastia asiática, así se llama, el ojo parece más grande, pero la médica me lo contaba, me mostraba una foto con un calibre para medir. Es una ilusión óptica que el ojo sea más grande con la operación hecha. Se ve la misma cantidad de ojo con el párpado abierto que sin, solo que parece más grande. ¿Por qué? Porque tiene el pliegue. Es una cosa, digamos, ahí hay una anatomía, raza y estética que se mezclan y es una cosa alucinante.
O sea que no hay todos comunes, hay diferentes dentro de...
Yo creo, la médica está en el capítulo, pero la médica me dijo que hay como identificados al menos 7 tipos de párpados orientales distintos.
Por eso.
Desde el más cerrado, que no se ve el párpado superior. Las chicas decían, ¿y por qué te lo hiciste? Y porque, por ejemplo, cuando se ponen rímel, con el párpado asiático, el rímel queda prácticamente tapado. En cambio, con el pliegue, el rímel se ve más. Entonces realza los ojos, digamos.
Estéticamente.
Claro, y tiene que ver también con la técnica de maquillaje, que es muy, muy especial. Y la verdad que, nada, cuando, viste, uno es periodista, es básicamente un fisgón que tiene tiene una licencia para poder meterse en la vida ajena, ¿no? Y preguntar cosas. Y a mí la verdad es que me alucinó poder preguntar y saber un poco más de qué tenía que, qué circulaba, qué había en esa operación, en esa costumbre y en esa cosa estética.
Bien. ¿Otro capítulo que te haya conmovido dentro del libro?
Bueno, mirá, por ejemplo, el tema de la discriminación. Hay uno de los últimos, no es el último, es el anteúltimo capítulo, creo, que básicamente habla sobre experiencias de discriminación que todos los coreanos con los que yo hablé, si vos hablás más de 20 minutos con un coreano, te va a contar alguna vez que lo corrieron por la calle y le dijeron chino, ¿entendés? Cosa que ellos odian, a pesar de que a mucha gente criolla le parezca exagerado, pero no sé, un coreano me decía, y es como si los argentinos dijeran que son bolivianos o brasileños o peruanos. No, no son, digamos, ¿no? Entonces, ellos se sienten muy tocados cuando alguien le dice chino. Y un montón, digamos, de pequeñas o más pequeñas o más grandes formas de discriminación verbal. No es que, no sé, no ha habido que los han golpeado por la calle, digamos. Como sí ha pasado, no sé si viste las noticias de principios de la pandemia, en muchos lugares de Estados Unidos, había un tarado que veía a un oriental por la calle y le pegaba porque decía, trajeron el COVID. Por ahí era alguien nacido en Estados Unidos, o sea, que no había estado nunca en China, ¿viste? Sí. En Wuhan. Bueno. Y esa nota es muy interesante, como varios coreanos te cuentan, coreanos argentinos te cuentan desde su propia experiencia, por un lado que es un karma, es algo pesado que la gente alguna vez los haya discriminado. Por otro lado, ellos tienen también, me parece, mucha resiliencia, o sea, digamos, la gran mayoría de ellos te dice, mirá, yo hago oídos sordos, la verdad que si me pongo a escuchar cada uno que me dice chino, me dice tal cosa o tal otra, o el versito, viste, de tu culito Sakayama, porque ese tipo de cosas parece mentira, pero existe. Y en general neutralizan, digamos, este tipo de burlas o discriminación, los neutralizan bastante bien. No sé, en una época quizás habrá alguno que se han tenido que pelear por la calle porque ya era como demasiado denso el tema. Pero, no sé, una coreana argentina que vive en Córdoba, que es psicóloga, me contó que a su hija de 3 o 4 años, en el jardín, la maestra le decía chinchulancha a la nena, como imitando un nombre oriental, que tampoco suena a nada. La nena se llama Milagros, tiene un nombre perfectamente pronunciable, ¿se entiende? Y una madre de un compañerito de la nena le contó eso. Y bueno, ¿te imaginás cuando te tocan a un hijo lo fuerte que puede ser? Aún en una, entre comillas, pavada como esa, se fue a quejar al colegio. Dice que incluso la directora negó que hubiera pasado la situación, pero ella le contaron que era así, o sea, digamos. Es más, otros compañeritos sabían que la maestra le decía así a la nena. Digamos, vos pensás que es como un drama minúsculo, pero es un drama. Quizás para la nena, bueno, la nena yo no sé si lo habrá escuchado, pero ponele que sí.
Para los padres más que nada.
Para los padres bastante y para la nena quizás también, ¿viste? Entonces, eso fue fuerte para mí en tratar de ver desde un punto de vista de un argentino hegemónico. ¿Entendés? Como un colectivo con otras características físicas recibe ese tipo de microagresiones, si querés, que no dejan de ser molestas y demás.
¿Cuánto tiempo te costó en hacer todo el libro?
Y bueno, ya te digo, mirá, desde que escribí la primera nota hasta la última en octubre del 2001, fue el 2021, fueron 11 años. Así que y aparte yo escribí las primeras notas y fui a ver editoriales y las editoriales todas me dijeron, ah, sí, qué tema interesante, pero no. Recién en 2021 logré el mecenazgo, digamos, de este empresario coreano que le interesó que alguien contara sus historias. Este libro tiene una cosa en particular que, si bien hay, si vos ahora encontrás en los medios y en las redes mucha información sobre los coreanos, Corea, el K-pop, digamos, pero este libro tiene la particularidad que habla con los mismos coreanos argentinos y les pregunta qué sienten, qué viven, qué quieren hacer, cómo sienten en la Argentina, cómo es su relación con sus mayores, cómo es su relación con Corea, porque muchos viajan a... cómo es su relación con el idioma, con la comida, que es súper súper interesante. Ahora está recontra moda la comida coreana. El kimchi, por ejemplo, es una preparación que los coreanos comen con casi todo, que es una especie de repollo que está fermentado y que es un poco salado y un poco picante y demás. Ahora está de recontra moda, pero cuando yo empecé a escribir sobre estos temas en 2010, nadie lo conocía, o sea, nadie. Muy poca gente no coreana conocía el tema. De hecho, fíjate, en el capítulo que se llama Casamiento a la Coreana, yo le pregunté a una chica, ¿qué diría tu familia si vos el día de mañana estás de novio o te casás con un argentino? Y dice que la madre le dijo, mirá, sí, los argentinos, sí, están muy bien, son buena gente. Dice, pero la verdad que traigas un novio que no come kimchi a casa y no está tan bueno, porque se va a sentir se va a sentir discriminado. En realidad le estaba diciendo, no, sí, me gustaría que tu pareja sea de la colectividad, okay. ¿Se entiende? Pero bueno, ahora cambió bastante el tema y sigue siendo una colectividad chica. Son menos de 30.000 personas.
Ricardo, tenemos, parece que...
¿Ya nos tenemos que ir?
No, un ratito. Parece que llevaron un mensaje del concurso.
Espectacular. ¿Qué dicen?
Sí, exactamente. De parte de Ingrid, que decía barrio coreano para el concurso de Cuenta Conmigo. Nos estaba mandando acá a través del WhatsApp de Radio Monk.
Muy bien.
¿Contestó y le pegó?
A ver...
Tira...
No, pero no lo digamos, o sea... No, sé.
No que a ver si dice, a ver si ganó, vamos a ver.
No, no, o sea, nos dijo barrio coreano, nada más. No, no, no dijo. Si nos está escuchando, le decimos que claro. Se arriesgue a ver qué barrio...
¿Qué barrio es coreano?
¿Dentro de qué barrio?
¿Dentro de qué barrio?
Porque no hay un barrio coreano dentro del catastro de Buenos Aires, exacto. Pero sí está dentro de un barrio que ya existía.
Nos quedan 3 minutos de programa.
Qué poquito, qué rápido se fue.
Se fue volando.
¿Viste cuando la charla es buena?
Exactamente. Bueno, Ricardo, decinos algo en particular.
Bueno, por empezar, corran a comprar este libro. No, y además, si quieren ver, hay fotos, si hay publicaciones, hay videos, hay varias cosas que son interesantes sobre la colectividad que pueden ver, en principio, gratis en @coreanosargentos, que es el Instagram del libro. También está en Facebook con el mismo nombre, Coreanos Argentos. Y si lo quieren comprar en papel, que recomiendo la experiencia de agarrar el papel, porque aparte está muy bien diseñado esto.
Exactamente. Con la foto de Ricardo ahí.
Tiene mi foto, claro, que eso no. Esa parte pásenla.
Se ve la parte de esto.
Esa parte de la foto pásenla, pero bueno.
¿Dónde era joven, Ricardo?
Sí, no, para que sea un par de años la foto. Asunto Impreso es el sitio de una de las librerías que lo tiene en Buenos Aires. Y si no lo consiguen o quieren saber dónde está, en el mismo @coreanosargentos de Instagram escriben dónde consigo el libro y les contestaremos con todo gusto.
¿Y estos 3 libros los puedo tener acá para sortear todavía?
Esto sigue con el sorteo hasta que no se vaya el último, no termina el sorteo.
Yo te aviso igualmente.
Es así.
Bueno,
tiene que salir.
Por la red tuya y por la red de Cuenta Conmigo 03, ¿te parece?
Por supuesto.
Bueno, entonces pueden seguir votando y decidiendo.
Escriban, no se lo pierdan, que los libros están caros y es gratis. Así que, ¿qué más quieren?
Te agradecemos mucho que hayas venido.
Gracias, Diego, un placer verte de nuevo.
Y ahora, en cualquier momento, continuamos con Cuenta Conmigo. Estamos esperando que vuelva el operador.
Sí, tiene que volver el operador.
Si no, estamos acá.
Podemos hablar
navegando.
un poco más del libro. Bueno, la verdad es que, viste, cuando pasan las cosas así como en última instancia, cuando ya estás todo por perdido, este libro salió así. O sea, fue loco.
Volvió.
Poder hacerlo después que ya había dicho, no, ya me voy a tener que pagar la impresión. Pero bueno, la verdad que está bueno que salga y ha circulado bastante.
Bueno, ahora sí. Te agradecemos mucho, mucho haber venido, Ricardo. Gracias.
Un placer.
Por traer los libros.
Gracias.
Y van a seguir estando en nuestras redes.
Gracias, Vasco.
Será hasta el próximo lunes, que esto cuenta conmigo. Chau, chau.
Si ofreces un servicio, sos profesional o tenés un comercio y te gustaría poner un aviso en el programa Cuenta Conmigo, comunícate por nuestras redes en @cuentaconmigo03 o al 11 3452 1796. Estudios Ingerenco y Asociados. Somos un equipo de humanos comprometidos con brindar la más alta calidad de servicios profesionales en las áreas impositiva, liquidación de sueldos, contabilidad, auditoría, costos, informes a la IGJ, precios de transferencia, informes al Banco Central y asesoramiento corporativo. Terciarizamos servicios para eficientizar costos. Ofrecemos soluciones integrales en los distintos ramos de la actividad industrial, comercial y de servicios. Contamos con experiencia en negocios nacionales, en los distintos entornos empresariales, tanto para pymes como para empresas familiares. Nuestro teléfono 11-3267-4999. Nuestra dirección, Belén 711 Floresta. Email info@estudiosingerenco.com.ar. City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. 7 sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar. City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Somos una empresa familiar con más de 30 años dentro de la moda argentina. Mencionando el programa Cuenta Conmigo, para las sucursales de Palermo, en Avenida Santa Fe, 3300, y en Belgrano, en Cabildo 2001 y en Cabildo 2427, tendrás un 15% de descuento y la posibilidad de recibir nuestro catálogo mayorista. Podés escribirnos a info@cityargentina.com o por WhatsApp al 11-6800-3172. El mundo de Juliana. Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. Gracias por escucharnos como cada día lunes, desde las 21 horas de la Argentina hasta las 22. Será hasta dentro de 7 días, en este programa que se llama Cuenta Conmigo, que es una linda expedición a los años 80 y 90. Busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Alabef. En la operación técnica, El Vasco. En la locución general, Silvana Zapop-Golsef.